Ingeniero Héctor Cristaldo, el expresidente de la Unión de Gremios de la Producción. Ingeniero, gracias por aceptar la invitación.
Siempre estamos a disposición, Oscar. Buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Y estamos para conversar. Es un tema bastante polémico, pero creo que hay muchos mitos y mentiras en este tema.
Bueno, y por eso es que acudimos a todos, ingeniero. Sé que puede escuchar la radio cuando está por aquí, no sé si lo escucha desde su lugar de trabajo, pero usted sabe que acá escuchamos todas las voces. Podemos tener una opinión distinta, pero la pluralidad es para nosotros muy importante. Escuchar el argumento de la gente que se opone, por ejemplo, al tema del impuesto a la soja, porque en teoría los que están apostando por subirle el impuesto a la soja, dice, aporta muy poco, pagan Iragro. Y después hay un montón de cosas que quieren ir por el camino intentando zafar, y entonces resulta ser que el aporte es mínimo frente a otros sectores, además del impacto ambiental. Entonces, abrimos con esto, el impuesto a la soja, esta propuesta que se está haciendo, ¿conoce todos los puntos? ¿Leyó el nuevo, no sé si decir nuevo o repetido?
Primero proyecto, que no hay todos los puntos.
Son, sí, a ver.
Este proyecto no es tal. Porque, ¿qué es lo que plantea?
¿Qué plantea?
Continuar lo que fue una aprobación de un título en general hace más de un año, 4 meses, para entrar a tratar en particular, cuando había 3 textos ese 22 de junio del año pasado. No se sabía cuál era el texto base, porque no se llegó a estudiar porque se quedó sin quórum. Para nosotros no se puede retomar de esa manera. Es una irresponsabilidad, porque es un pasivo que recibe esta Cámara de Senadores, de la Cámara de Senadores anterior, donde 4 dictámenes de comisiones eran en contra del proyecto. Por eso se quedó sin quórum. Y hoy, sin ningún estudio, sin haber pasado por ninguna comisión de este nuevo Parlamento, de la galera sacan el conejo y lo ponen en el orden del día. ¿Eso es un manejo responsable para un tema tan polémico? Es de una irresponsabilidad absoluta. Eso no se hace en ningún país serio del mundo. Y van a votar, tesajumen los senadores, el próximo jueves, sin haber pasado por ninguna comisión. ¿Qué tiempo van a tener en estos días, en este ambiente crispado que hay, donde todo el mundo habla, pero nadie se escucha? Y te voy a decir, vamos a salir del tema soja, vamos a la cuestión impositiva. Las veces que se hizo una reforma impositiva exitosa fue con un acuerdo previo de diferentes actores de la sociedad en un ambiente de diálogo. Así ocurrió en el 2004, cuando Paraguay, para muchos, hizo una cosa no ortodoxa de bajar la tasa impositiva y la recaudación subió 7 veces. Era más barato pagar el impuesto que evadir. Y fue un éxito. Hay una teoría en ese sentido y se comprobó esa teoría. Fue una medida arriesgada, pero funcionó. Lastimosamente, el festival de gastos siguió y el gasto subió 10 en vez de la recaudación 7. Pero bueno, eso es paraguayismo. La siguiente, el IRP se aprobó ese año. Nunca se pudo implementar. 8 años tardó. 2012 hubo otra vez un acuerdo y entró en vigencia el IRP, que termina de implementarse el año que viene, 2019. Entonces, todavía no terminamos esa reforma y ya queremos empezar a tocar. Es otra pregunta que nosotros nos hacemos. En el 2014 se hace la reforma para el campo. El IMAGRO, que era una renta presunta basada en el tamaño de la propiedad y no en la rentabilidad de la propiedad, se cambia por el IRAGRO, que se basa en la rentabilidad de la propiedad. ¿Por qué se hizo eso? Porque si yo tengo una 15 hectáreas, yo no pagaba nada. Y podía tener un filo con 5.000 cabezas en engorde, ganar $500.000 al año y era cero impuesto. Entonces se fue al sistema contable de resultados, y si gano, pago, y si no gano, no pago. Así de sencillo. En el 2015... viene la segunda reforma para el campo, que es el impuesto inmobiliario, que aumentó 400%. cierto que estaba por el piso, sí, pero después de 20 años se pudo hacer un acuerdo y llegar a un aumento y a establecer que en los próximos 5 años se iba a volver a revisar. Son avances cuando la gente se sienta, conversa, analiza racionalmente y se va construyendo una ruta crítica para ir avanzando y corrigiendo los defectos. Todas las leyes son perfectibles, porque son hechos por la gente. Y la experiencia es aplicar, medir los resultados, y si necesita ajuste, hagámoslo, pero de común acuerdo. No como producto de un enfrentamiento tipo barra brava, quién grita más, quién tiene más hinchada, o porque yo no le quiero a fulano o a mengano. Este escenario de crispación que está hoy el país no es el mejor escenario para discutir tema impuestos, y menos impuestos aislados por actividades, porque se llama sistema tributario porque es un sistema armónico donde hay una correlación entre un impuesto y otro y sirve para cruzar entre ellos.
Esa sería más o menos la propuesta del grupo, de los legisladores del grupo Cartes, digamos, de poder hacer un estudio más integral de los impuestos a ser elevados y no de hacerlo de forma separada, digamos.
Impuesto por actividad en ningún lado del mundo. Se hace una armonización de todo el sistema para equilibrar la carga, porque si no, va a salir un Frankenstein. El mismo ministro de Hacienda está en esa tesitura. Esta es una iniciativa parlamentaria, no es iniciativa del ministro de Hacienda. Pregúntenle qué piensa de estos impuestos así aislados, fuera de contexto.
En teoría iba a dar a conocer la posición, sí, del ministerio oficial, de entre comillas, del ministerio, cosa que no hasta he escuchado no, hasta
el,
ahora.
El viernes, pero aparentemente va a dar.
Esperemos que salga. Mañana. Van a entender qué es lo que está pasando. Pero no se puede así a tonta y a loca, de un día para el otro, sin estar en orden del día, sin pasar por la comisión directiva de la Cámara, meter nomás en el orden del día sobre tabla. No es para tratar sobre tabla a tambor batiente una cuestión impositiva. Si vamos a ser serios, ahora, si queremos ser casi ahí, podemos hacer cualquier cosa. Uh-huh. Así nomás es. Y yendo al tema, ¿pagan o no pagan?
Sí, no, porque por ahí vamos.
Bueno, pero quiero poner en contexto para que entendamos cómo se tienen que hacer.
Correcto, correctísimo.
Nosotros nos tocó trabajar, uh-huh, en temas más polémicos, Oscar, como por ejemplo el Estatuto Agrario. El Estatuto Agrario era del año 63. En el año 99 nos sentamos. Desde la MCNOG, ONAG, la Pastoral Social, la ONG, nosotros los gremios, la rural, las cooperativas, los políticos, nos sentamos a trabajar. En el 2002, después de casi 4 años de trabajo, salió un nuevo Estatuto Agrario después de 39 años. Y era, al comienzo era una posición antagónica casi irreconciliable. Vos te sentabas a la mesa y podías agarrar un cuchillo y cortar el aire.
De lo denso que era.
En la primera ronda, 160 artículos tenía esa ley. En la primera ronda, 140 artículos salieron con más de una redacción, dos posturas. Al final, cuando entró al plenario, solo 2 artículos entraron en disidencia. Se puede si hay voluntad y si tenemos predisposición a construir. Ahora, si queremos embromarle la vida a la gente, y no vamos a poder luego. Volviendo al se paga, no se paga. No voy a correr de eso. La visión que dice pagan poco y pagan tanto por ciento, mirando solo el milagro, es una visión sesgada y parcial.
¿Te puedo antes compartir unos datos? Hoy leía un artículo de Iván Lisboa en el diario Última Hora, y él decía que el complejo sojero exportó un total de 3.041 millones de dólares entre enero y septiembre. Para que vos puedas decirme si, bueno, ustedes manejan los mismos datos, ¿verdad? Ese monto, decía, siempre según los datos de la banca matriz del Banco Central, representa el 29% del total de los envíos de productos paraguayos al mundo. Y según este mismo artículo, el último informe de la Subsecretaría de Estado de Tributación, la SET, da cuenta que el aporte sojero en concepto de impuesto a la renta agropecuaria, IRAGRO, fue apenas de 58 millones de dólares, 58. Si a esto se suma lo que abonan por IVA, su aporte se estira un poco más y llega aproximadamente a los 120 millones de dólares. Y lo último, siguiendo con las comparaciones, dice este articulista, se puede apreciar que la contribución de los agroexportadores significa solamente el 6% de la recaudación total del fisco en lo que va del año.
Varias confusiones. El corte es a septiembre, ¿verdad?
Septiembre.
Sí. Espectacular. ¿Sabe cuándo vence el IRAGRO? Uh-huh. En octubre. Es lo mismo que te diga, el impuesto a la renta tomó en febrero y nadie pagó.
Nadie pagó.
Entonces, o hay desconocimiento o hay mala leche. Uh-huh. Entonces tiene mucha inconsistencia ese. Segunda confusión. El IR Agro paga el señor que está acá en el medio del campo. El agroportador está acá.
En otra punta de la cadena. No, en extremo. No, yo no creo que enviaron eso. No sé si el director ha de tener. Se llama cadena de producción, director, si tiene a mano.
El agroportador está acá. Entonces, correcto. Hay una crisis de identidad. No sé de quién está hablando. Si está hablando de mí, que yo tengo chaco.
Por eso.
O está hablando de Emo Cargill, que está acá.
Vamos a hablar.
Y lo que se exporta, esa cifra, es este señor el que factura, no es este señor.
Bueno, por eso, pásame en, vuelta, en la cadena mostrar. De, sí. Perdón, para entonces, entender quiénes son los actores, porque yo, corregime, ingeniero, si estoy errando el lenguaje, ¿quiénes son los actores en el negocio de la soja? ¿Verdad?
A ver. Comienza en la chacra.
Sí, ese es
el Juan Pucho, ese es el que paga IR Agro. El que cultiva, trabaja.
Eso que decís, ese centro que estamos
viendo. El centro ahí. De la cadena, porque hay una. Y los impuestos tienen dos canales. Ese. Pero el que está en el centro, y ellos dicen, este paga poco, pero es decir, Menchi paga poco, pero ha dicho, Euclide factura mucho, y él es el agroportador, y le confunde a Euclide, dice, Menchi paga poco porque mira lo que facturó Euclide. Espectacular. Entonces yo me voy a hacer responsable de la contabilidad de otro. Primer error conceptual. Entonces hay una confusión mental por desconocimiento o a propósito, ya no sé. Pero hay gente que estuvo en el Ministerio de Hacienda que tiene esa misma confusión y esa visión sesgada. Es una cadena que comienza en la chacra.
El centro, repetimos.
Pero el ingreso para el del campo para el fisco comienza en este extremo, acá hacia la. Ahí en esa, donde está Nazur, que es la aduana. Ahí llegan los insumos, ya sea agroquímicos, fertilizantes, o las maquinarias, los silos, las maquinarias para la fábrica, que va. Los bienes de capital que están acá, y acá los insumos. Esto, al entrar en la aduana, paga arancel, paga IVA, y las empresas que trabajan pagan IRASIS. Entonces, eso después tiene que transportarse al interior, y los fleteros pagan selectivo al consumo, pagan IVA, y pagan IRASIS. Después va la chacra. Ahí se siembra, se transforma en producción, el productor paga IR Agro, paga IVA. De compra y de venta. Somos los únicos que pagamos doble IVA. Porque el IVA lo paga el productor, no lo paga el comprador, porque se exporta.
Claro.
Después sale el producto, tiene otra vez la cadena de transporte, son más de 1 millón de viajes, 17 mil toneladas de grano en todo, porque acá está metido soja, maíz, trigo, no es solo soja. Soja. 17 mil toneladas son más de 1 millón de viajes al año, combustible, selectivo, IVA, y irá si pagan los camioneros. Después va al silo, para exportarse, va a los puertos, va a flete, o va a la industria, se procesa, y ahí hay dos caminos, la cadena de balanceado, o para la producción de huevo, carne de pollo, cerdo, leche, y lo que va como proteína para el mundo, para exportar. Entonces, toman la facturación del exportador y dicen el productor paga poco. Están comparando naranja con manzana. Segunda cosa, el aporte del campo. Me van a decir Colonias Unidas, Cooperativa Colonias Unidas. 3.000 socios, 120.000 hectáreas, 40 hectáreas por socio. ¿Saben qué impuesto paga? IRASIS, no IR Agro. Porque es una entidad comercial. Y exporta 360 mil toneladas de soja. Y figura en IRASIS. El 70% de las empresas relacionadas al campo están tributando IRASIS y eso no se computa como aporte del campo. Entonces estamos haciendo una interpretación sesgada, equivocada, de lo que es el aporte de la cadena productiva y agroindustrial del campo. Porque ahí está el trigo. ¿Dónde estaban antes los molinos? El principal molino, nosotros que somos más viejos, estaba acá en Puerto Sajonia, era MHP, para recibir el trigo que venía en barcaza de Argentina. Y acá se molía todo y acá se distribuía la harina para hacer pan. Hoy, ¿dónde están los molinos? 23 molinos en Campo 9, en la zona productora. Con la cadena del trigo, ya no hay solo molinos. Hay panadería, es decir, hay fábrica de fideo, hay fábrica, se está exportando harina, somos autosuficientes, y eso genera en toda la cadena ingresos para el fisco. Comienzan en la chacra y termina en la mesa de cada uno de nosotros o en la mesa de gente del exterior. Porque poner un impuesto a la exportación en un país pequeño como el nuestro, con un alto potencial productivo para alimentos, nosotros somos 6 millones de habitantes, con 50 mil hectáreas que plantemos ya tenemos para comer nosotros. ¿Y qué hacemos con el resto del país que tiene un potencial y que genera esos 4 mil millones de dólares de divisa que estabiliza el dólar y permite que se pueda comprar computadora barata, estos equipos, los autos, no esté disparado el dólar? Entonces, seamos serios en el debate y no seguimos la discusión. Y el aporte de toda la cadena en cascada es enorme. Y como te digo, hay muchas empresas que, como Colonia Unida, Chortice, Lactolanda, todas pagan IRASI y no se computa como aporte del campo. El IVA, dicen, el impuesto indirecto más injusto. Los mayores aportantes en IVA es la gente del campo y de la cadena. Si el en flete nomás cuánto está generando. En compra, comprar un tractor está en 60 mil dólares, tiene 6 mil dólares IVA. Comprar una cosechadora, 450 mil dólares, 45 mil dólares IVA. Pero ¿quién figura en Hacienda en la estadística? El que me vendió la máquina, yo no figuro. Entonces, cuando vos compras un lente, figura la óptica, no figurás vos. Eso mismo le pasa al productor cuando compra, hace sus inversiones. Entonces, no seamos tan livianos a la hora de analizar los números. Miremos la dinámica de la economía, entendamos la lógica de la economía y después hagamos afirmaciones.
¿Pero usted estaría de acuerdo con que de alguna manera se segmentaran las tasas y que los que usted denomina grandes agroexportadores paguen más que usted que se denomina como el productor ahí del campo?
Es que el agroexportador es un comerciante, él no tiene un metro cuadrado, si tiene la tierra donde tiene su silo.
El silo.
Pero sí, no planta un metro cuadrado.
¿Y él debería, ese agroexportador debería pagar más?
Y está pagando como todo el mundo paga, 10% sobre lo que gana. Ahora, si vamos a subir la tasa y pongámonos de acuerdo, pero subamos a todo por igual. No podemos decir, vos sos feo y te voy a cobrar más claro, caro, y vos sos lindo y te voy a cobrar más barato.
El argumento
así
de varios.
No funciona la lógica en los impuestos.
Claro, pero el argumento de varios, hablando de la actividad sojera, es que es una actividad que muchas veces contamina, que no es gran generadora de impuestos. Yo estoy de mano de obra, estoy haciendo abogado y habla acá. Y que además contribuye con una deforestación que es un problema importante. Estos son los argumentos que no, se dan. Entonces, está claro que yo les planteé esto a usted para que
vamos
haga la respuesta. Sí.
Vamos, tres cosas dijiste. Deforestación.
Sí.
Primera cosa, ignorancia de la historia. Año 63, Estatuto Agrario. ¿Qué decía el Estatuto Agrario? Que si vos tenías bosque y tenías tierra con bosque, era un especulador inmobiliario porque no hacía producir tu tierra y estaba sujeto a expropiación. Y eso estuvo vigente hasta el 2002, durante 39 años. Cuando viene el golpe del 89, se echaron 1 millón de hectáreas solamente a los efectos de evitar expropiación, porque era la famosa etapa, ¿cómo es que está el Ugarte Ramírez?
Con Coder,
que se invadió medio Paraguay, entonces la gente echó 1 millón de hectáreas para no plantar nada. Vamos al año 91, se echaron más de 4 millones de hectáreas, se tumbaron ya más de 4 millones y medio de hectáreas de bosque para el 91, y soja había 500 mil hectáreas. Entonces, manejemos nada datos, no contemos cuentos muy lindos. Entonces, la soja entró después del monte, pero a mí me tocó entrar en Alto Paraná en el año 76, yo me empecé a ir. Era todo monte, no había gente. Si desplazaron la gente, es otra gran mentira, no había nadie. Y vos tenías que echar tu bosque porque si no te sacaban o te invadían para robarte la madera al comienzo. Ahora es para plantar marihuana. Entonces, ¿qué estamos haciendo para garantizarle a los dueños de los bosques la seguridad de que su bosque él pueda cuidar sin trastorno? Entonces, la soja no es el motor. La soja vino ya sobre lo que se tumbó antes.
Pero se siguió tumbando.
No, en el 2004. 2002, Estatuto Agrario. Ahí cambia. porque por ley te obligaban a echar, o te comían la tierra. Era una obligación legal echar el monte. En el 2002 a nosotros nos tocó participar, pusimos que el monte era productivo, porque era una tenencia improductiva, la tierra estaba calificada. Pusimos que el monte inexpropiable. Cuando en el 2004 nosotros acompañamos la ley de deforestación cero, apoyamos como coordinadora agrícola del Paraguay, sale la ley de deforestación cero en la oriental. El IBR en ese momento pidió una excepción para que ellos sí, porque pusimos una cláusula que ni a lo objeto de la reforma agraria podía estar destinada, a los fines de la reforma agraria, las tierras con monte. Porque si no iba a ser una ventana por la que todo el mundo le iba a vender su monte al INDER y chau. El INDER se opuso. Salió la ley con esa restricción. Pero en la práctica no se aplica. Hoy, el monte de los Núñez en Caguazú, 10.000 hectáreas, está arrasado por invasores que están robando madera. Vamos a la estancia Pindó. Lastimosamente no traje la foto. Pero te voy a enviar, Oscar, sí, la foto del satelital del año 2008, de 4.000 y algo de hectáreas que tenía, 4.500, creo que tenía 3.700 hectáreas de bosque. Y hoy los próceres que hablan del ambiente, como Hugo Richard y Sixto Pereira, hay fotos de ellos en esa invasión. Hoy ese bosque no quedan 500 hectáreas, producto de la invasión. Entonces, seamos serios en el debate. Una cosa es venir a pontificar acá en Asunción y después allá en el campo hacer otra. Entonces, muchos de los bosques que se perdieron en estos últimos 14 años después de la vigencia de deforestación cero es por invasiones o por marihuana. Entonces, y la soja ya no creció más sobre bosque, creció sobre campos de pastura. En San Pedro, te puedo mostrar la evolución del área de siembra, sobre qué tipo, tenemos todos los estudios satelitales.
Sí, fue cambiando el negocio,
el
uso de la tierra.
Uso tierra,
el modelo de negocio.
Y la actitud, sí, porque era pastura sobre suelo con actitud agrícola, no era un uso muy correcto. Ahora
fueron reemplazando.
Se volvió a su esencia, que es el uso agrícola, y los suelos inferiores para pastura.
Estamos también en el debate de que ¿para qué vamos a aumentar más impuestos si es para gastar del mismo modo? Y que volvemos al discurso de los últimos 25 años. Vamos a ampliar la base presupuestaria para poder atender.
La base tributaria, contributiva.
La base tributaria. Y de ese modo vamos a resolver. Ya sabemos que no se resuelve. La evasión continúa, ¿verdad? Hay datos acerca de este tema, pero interesante, así que sigan escuchando qué dice la gente.
Menchi, bueno, alguna. Por ejemplo, acá dice un oyente: números fríos son los que menos pagan en la región, todos en dólares, que no siembren si pierden plata, dice Juan Carlos Saucedo, que agrega: si pudieran hacer revisionismo histórico, el Banco Nacional de Fomento financió a las oleadas de inmigrantes brasileños, impuestos a maquinarias, etcétera, etcétera, época del único líder patriota. Dice, entre otras cosas, este oyente.
No entendí.
Yo soy profesional e igual que los ojeros también pago IVA y selectivo. Eso pagamos todos. Renta. Debería pagar un chiqui más.
Y se paga renta. Este,
¿perdón?
Y se paga renta.
¿Quién? ¿El productor?
El productor paga renta. El IRARO es lo que paga el productor. Y aumentó de, creo que era 30.000 millones, a 345.000 millones este año. Es decir, hay un proceso gradual. Y tenés que tener en cuenta que la renta está muy restringida porque hubo una caída de precio en el año 2015 del 45%. El productor antes recibía $480 la tonelada de su finca al silo. Hoy eso está en $270 la tonelada. Y los costos no bajaron en la misma proporción.
O sea, para producir, habiéndosele pagado 480, costó lo mismo y recibe 270.
No costó lo mismo, cuesta un poco menos, recibe 270. Es decir, el margen está muy ajustado y se tuvo que refinanciar en el 2016 porque toda la deuda en el sistema financiero formal era de $3.240 millones y toda la cosecha a nivel de productor valía 2.800, no se podía pagar la deuda. y se refinanció sin pedir un guaraní al Estado, solamente con ajustes en la normativa para la refinanciación y con mecanismos genuinos de mercado se pudo acomodar y no hubo ninguna crisis, no hubo ningún drama. No se pidió un guaraní de subsidio. Entonces hay que entender que la agricultura tiene su ciclo. Por suerte, desde el 2012 hasta ahora, y cruzo los dedos, no vino una seca como la del 2012, donde la producción cayó a un promedio por debajo de los 2.000 kilos por hectárea, que ya es promedio de pérdida. Y el Paraguay tuvo un crecimiento de menos 4% ese año. Después pegó el crecimiento en el 2013, la recuperación del casi 14%. Pero fue el efecto rebote. Entonces, ¿qué nos impacta en la economía? Y bueno, que me demuestre, porque es solo un recitado eso. Y que se paga sobre la renta. Nosotros sobre la renta no tenemos ningún problema para pagar. Si ganamos y vamos a pagar, como todo el mundo, 10%. Si sube la tasa, y acompañaremos la suba. Pero eso tiene que ser producto de una evaluación técnica y un consenso para ir haciendo los ajustes. Pero vos ves los informes de los organismos multilaterales y casi el 14% de nuestro presupuesto general de gasto tiene gastos superfluos.
Rígidos.
No, superfluos.
Sí.
Los coquitos de oro, todas esas cuestiones. Hay casi 1.600 billones de dólares. 1.600 millones de dólares en chuchería, bagatela. Saldo
informe,
y retazo.
Editor, porque el BID, hace rato que busco ese informe.
Pedile a Lea Jiménez.
Ah, bueno.
El BID,
1.600 millones en gastos superfluos.
Millones de dólares en gastos superfluos que se pueden suprimir. Entonces, sentémonos a ver el gasto, porque eso quedó pendiente en la reforma del 2014. ¿Qué podemos mejorar? Te doy otro dato. El Ministerio de Agricultura tiene lo que se llama el famoso rubro 800, que transferencia a ONG se llama. Ese le transfiere a tercero plata del Estado. En la época de Nicanor, 2003, eso era 57.000 millones. El año pasado, 684.000 millones.
Pero a personas encima que no eran objeto de ese tipo de transferencias.
Esperate, voy a explicar.
Mises, etcétera, etcétera.
Bueno, ahí ya entraste en detalle. Yo me voy un poco más arriba, después vamos a entrar en los detalles. Hicimos el estudio de 15 años. 1.200 millones de dólares en 15 años. Eso da un promedio de 80 millones de dólares por año. En los años electorales eso pasa a los 100 millones. Preelectorales, el 2012 y el 2017 superó los 120 millones de dólares. En transferencia, ¿qué es lo que se transfiere? Se compra pollito, alambre tejido, pala, machete, carretilla. En el siglo XXI eso es herramienta válida. Es lo mismo que te diga Menchi, toma una cuchara de albañil y anda a construirme Itaipú. ¿Cómo va a ser? Se usa a los pobres y a los campesinos de pretexto para este tipo de programa. El ministerio tiene que cambiar su enfoque. No es que falta plata, falta calidad de gestión.
Sabemos.
Nosotros hicimos un estudio del 92 al 2007. ¿Cuánto vino en cooperación externa? Más de 1.100 operaciones por 4.480 millones de dólares para el campo. En los distintos conceptos, tengo el cuadro, después le puedo enviar. 2008 se hace el censo agropecuario. ¿Cuál fue el resultado? 4.400 millones de dólares se metió en el campo, supuestamente. El resultado del censo, ¿qué te dice? De los productores de menos de 50 hectáreas, el 62% no tiene título de propiedad. Está trabajando, ocupando, no tiene título. La región oriental tiene 15.800.000 hectáreas. 3.200.000 hectáreas se le entregó a los campesinos en lotes de colonizaciones del INDER. 2 millones no tiene título. El gran latifundista es el Estado paraguayo. Porque de hecho no tiene la posesión, pero tiene el título y no le entrega a la gente. Al no tener título, vos no sos sujeto de crédito formal. Primera cosa. ¿Cuál es el resultado? 84% no tiene acceso al crédito formal. 86% no tiene asistencia técnica. 85% no terminó la educación escolar básica. Es decir, no le puede dejar una instrucción por escrito de qué es lo que tiene que hacer. ¿Y eso es culpa de la agricultura tecnificada o es una mala gestión de años y años y con muchos recursos sin resultado? Entonces, sentémonos a hablar en serio. el ministerio, para nosotros exageramos a veces en la analogía, pero decimos que es la fiesta patronal de Guarambaré. Alguien se sube al campanario y tira plata. Vito. Y no hay resultado. Vos mismo estuviste dando unos ejemplos, Menche. Entonces, vamos a seguir con ese modelo. Y en los últimos 10 años el campo cambió. En el año 2008 el censo agropecuario muestra 165 mil hectáreas de algodón, 145 mil hectáreas de soja en manos de pequeños productores. Hoy hay 775 mil hectáreas de soja y en manos de pequeños productores. Es el principal rubro de renta. Y vos te vas al ministerio y le decís, soja, rubro de renta al pequeño, y te dicen no. Es como hace 20 años yo me fui a Mingaponá, a una agencia de crédito agrícola, con unos campesinos que estaban en un asentamiento que querían plantar maní, ese maní guazú, el Gran Vía de Ciudad del Este le iba a comprar el maní. Le pedimos el crédito, hacemos todo el plan, y me dice no, maní no es rubro de renta, maní es rubro de consumo. Pues tienen mercado, ¿no? Claro. En su manual no figuraba como rubro de renta, entonces no podía darle crédito. Solamente había crédito para el algodón. Así es nuestro esquema.
¿Qué es, finalmente, ingeniero, para poder sentarse de nuevo, qué hay que hacer con este proyecto actual? ¿Qué sugerís?
Yo creo que tiene que ser rechazado y hagamos un abordaje el año que viene, cuando se complete la madurez del impuesto a la renta personal, veamos el resultado, y en un escenario de menos crispación, sentémonos a ver. Ahora podemos sentarnos a ver ya el gasto, cómo mejorar el gasto. Y el año que viene veamos cómo mejorar los ingresos.
Pero trabajar ya ahora.
Comenzar ahora. Pero claro. Comencemos por el gasto.
Pero pongamos, ahora se acaba de armar una comisión que va a revisar justamente el gasto. Tengo entendido que es una comisión interinstitucional, no, que lo que va a buscar justamente es mejorar la gestión, suprimiendo los gastos absolutamente superfluos.
Ojalá, pero tiene que haber un control social también. Porque si no, tiene que haber transparencia.
No, por supuesto. No,
claro. Tiene que haber. Y trabajemos el gasto ahora. El año que viene trabajemos los ingresos, ¿cuál es el problema? Y veamos cuál es el mejor diseño y el mejor modelo. Y hagamos un esfuerzo compartido todo, pero no le carguemos a tal o al otro porque esa actividad está don fulano. O porque esa actividad tal cosa. El tema ese porque contamina que pague más impuestos. Que tiene que dejar de contaminar si contamina. Pero no porque paga impuestos vos te blanqueas. El que transgrede la ley tiene que aplicarse en la ley tiene que ser igual para todos.
Hay abusos, Héctor, en algunos sectores, digo.
Mira, yo el tema de contaminación y agroquímico, miro la estadística, tengo la estadística en los últimos 12 años, te puedo enviar.
Sí.
Y hay más intoxicación en Central y Asunción que en las áreas productivas. Ese es el dato del Centro de Toxicología.
Y entonces, aquellas plantaciones que no respetan las barreras naturales, por ejemplo, y que inundan poblaciones.
No, te voy a decir, la ley es muy clara. Dice caminos vecinales, poblados, es decir, tener restricciones para aplicar a 100 metros de las iglesias y escuelas o lugares de concentración del pueblo. Sí. Y después dice, si hay caminos vecinales poblados, es decir, este es un camino, ¿a qué lado hay una casa? Y yo tengo que hacer una barrera viva de una, ya sea Camerún, Caña Dulce, 5 metros de ancho, que tenga 2 metros de alto, y para evitar, prevenir deriva. Hoy con los equipos que hay, la deriva es casi muy difícil que se dé. Pero la ley manda, hay que tener. Y el que no tiene, tiene que hacerlo. Ahora, no tener si no hay deriva, no es daño tampoco, no es delito. No tener no es delito. Ahora, si vos no tenés fumigaste y causaste un daño, y tenés que hacerte responsable.
El tema nomás es también hasta qué punto el Estado puede controlar eso.
Pero hay una autorregulación. Hay también lugares donde nosotros mismos vamos a intervenir.
Nos faltaría y, no cumpliría.
No, hay gente que no va a cumplir. Así como está prohibido asaltar banco, pues la gente asalta, ¿verdad? No va a faltar. ¿No? El que quiere transgredir la ley va a transgredir, pero tiene que recibir, asumir su responsabilidad y recibir la sanción.
Y el espíritu,
pero no generalicemos, no es la mayoría
de los casos. Pero el espíritu de autorregulación en la Unión, por ejemplo, en la Confederación, se establece y se dice.
Está las cooperativas, por ejemplo, que son socios nuestros, la FECOPRO. Ellos manejan el 40% de la producción. Son 25 mil productores. Ellos están más estructurados y están trabajando bien. Habrá lugares donde pueda haber problemas, pero ahí vamos todos juntos a corregir. No hay problema. Nosotros intervenimos, inclusive En el 2008, Agua Blanca se llamaba, un asentamiento donde un solo señor tenía 120 hectáreas con una compra de derechera. Fuimos con el ministro Molina, el presidente del INDER, se le pidió, no le correspondía, Abando dejó eso y se le entregó a los campesinos que le correspondía. Nosotros no tenemos problema en acompañar los procesos transparentes, pero no tipo barra brava, no tipo atropellando la ley otra vez, dentro de la ley y lo que corresponde, y nosotros vamos a acompañar.
Ingeniero, gracias por aceptar la invitación. Hubiéramos querido, porque creo que en los próximos meses vamos a seguir hablando del impuesto, vamos a tener la posibilidad de juntar acá, gracias, nos va a servir de documentación los datos que nos trae, y armar una buena mesa de debate, pero un debate donde se pueda hablar y escuchar.
No, quiero nomás decir que no le vean al ingeniero Cristaldo como un técnico que maneja gélidos datos contables. El ingeniero Cristaldo es un antiguo conocedor del aparato productivo del país, y me arriesgo a decir que probablemente sabe más que muchos políticos el código de comportamiento político de los factores de poder, de los poderes fácticos. Por lo tanto, yo creo que es el hombre ideal para un debate con exponentes no solamente de la producción, sino que de la política, porque hace mucho tiempo que él está también en política y hace política de Estado desde el sector privado, en el sentido de política de Estado, política trascendental. Yo puedo hablar con conocimiento de causa porque él viene de una familia de militantes políticos. Uh-huh. Él nomás es un político que se convirtió en técnico, y en técnico como un recurso conspiraticio de muchos factores políticos. No, pechiteco, ¿me equivoco, mi querido ingeniero?
Yo no te iba a discutir, porque vale, vamos siempre a ganar todos los concursos.
No, nada que ver. ¿Qué concurso de oratoria?
Gracias, ingeniero. Gracias. Era en pie la invitación.
Vamos a sí. Gracias, ingeniero. Muy amable. Depende.